La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible en La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a André Mateos, muchas gracias. Y en los controles a José Luis Vázquez y a Ricardo... Me dijo André que Díaz. A Ricardo Durán, muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Pues en la Universidad de Guadalajara seguimos todavía atentos a los acontecimientos que están sacudiendo nuestra casa de estudios y que nos mantienen alertas, atentos, pensando, analizando, buscando alternativas siempre en todos los campos y en todas las disciplinas. Y como ustedes saben, en la Luciérnaga se trata precisamente de abrir espacios, abrir puertas para conocer el quehacer de los académicos, de los investigadores en nuestra casa de estudios, para conocer lo que hacen, lo que trabajan, en lo que se ocupan y qué le otorgan a la sociedad, qué le otorgan a los educandos de nuestra casa de estudios. El día de hoy vamos a hablar del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y para ello nos acompaña el maestro Durriti de Alba Martínez. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy estimado maestro Gustavo López, un gusto estar por acá nuevamente en la doble casa universitaria, la radio y el espacio de nuestro sindicato.
La verdad que es un gusto platicar con maestro Durruti. Es una persona sumamente cultivada, es un conocedor profundo, es un divulgador y una persona muy activa que se encuentra siempre en actividades académicas, en publicaciones, en coloquios, en conferencias. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el Instituto. Maestro, ¿por qué no empezamos comentando sobre cuándo se fundó el Instituto y cuánto tiempo lleva trabajando?
Bueno, como institución es mucho más viejo que la época moderna de nuestra universidad. Toda vez que se establece, y esto fue interesante la historia, porque fue un esfuerzo a nivel federal. A finales del siglo XIX, impulsado por el ministro de Fomento Riva Palacio. Entonces, que se establecen, entre otros, el Observatorio Astronómico Nacional, el Observatorio Astronómico Central, dos observatorios diferentes, el Observatorio Meteorológico Nacional y observatorios en los estados, de tal suerte que el 2 de abril de 1889 se establece el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco.
1889.
2 de abril.
Qué barba. Y nosotros pensando que la Prepa de Jalisco era precisamente la institución más antigua, pero no, tenemos entonces el Instituto 1889, el día 2 de abril, y por iniciativa de Manuel Riva Palacio.
Que si somos quisquillosos, el Instituto, el ahora Instituto de Astronomía, no es el más viejo. Lo más viejo sería la Biblioteca Pública del Estado, establecida en 1861.
¿Qué tal con el maestro? Se las trae todas, ¿eh? Bueno, pues esto nos ilustra y nos da una idea de el valor histórico y social que tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología, ¿no?
Y en más de un sentido, porque recordemos que en la década de los 30 del siglo pasado, nuestra universidad sufrió por ahí unos embates, entre ellos el que da origen a la primera universidad privada de México, y al efecto fue clausurada. Pero, ¿por qué podemos celebrar los aniversarios completitos de nuestra institución? Porque durante la clausura hubo una instrucción. De hecho, en el fondo histórico de nuestro instituto tenemos el oficio original, bueno, copia, porque en realidad uno de los oficios, porque se
turnaban a varias
dependencias, donde la Secretaría de Gobierno indica que deben continuar en funciones la Biblioteca del Estado, la Escuela Politécnica y el Instituto y el Observatorio del Estado. Entonces, fíjese, maestro, cómo se preservan con estas tres instituciones las funciones sustantivas que son sustento de nuestra universidad. La docencia en la Escuela Politécnica, la extensión en la Biblioteca Pública y la investigación en el Observatorio del Estado.
Bueno, es un dato muy interesante, es un dato muy interesante, y esto da cuenta, entonces, podemos argumentar de que no hay una suspensión total de la Universidad de Guadalajara.
Por supuesto que no.
Y es importante, es bien, bien importante, así es.
Y entonces, en ese sentido, pues, nuestro actual Instituto de Astronomía es parte de esa continuidad de actividades de la universidad. Por eso podemos celebrar los años que celebramos desde 1925.
¿Qué lleva cuántos? A ver, le vamos a dejar la tarea a la maestra Andrea. No. Tenga la gentileza.
Son 98, porque en dos años cumplimos los 100.
En dos años cumplimos 100 años. ¿1989? No,
no puede ser. No. Ah, no, perdón, de la universidad.
Ajá.
Y en el caso del observatorio son 133 años.
133 años de observatorio formal, institucional. Me imagino que había personajes que se dedicaban a esto de manera no institucional, por iniciativa propia.
Bueno, y eso nos da pie a algunas de las historias mal contadas que se han propagado y se han replicado sobre la actividad científica en nuestra ciudad de Guadalajara. En el siglo XIX podemos mencionar que tanto por iniciativa, como usted mencionaba, como por iniciativas personales, como de agrupaciones, surgen diferentes observatorios, tanto astronómicos como meteorológicos, o como en el caso nuestro, astronómico y meteorológico, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, hasta donde he escarbado, el primer observatorio astronómico profesional que puede llevar ese calificativo es el que se estableció en Los Altos de la calle de San Francisco número 9, si no me falla la memoria, nomenclatura de la época, donde desde en 1882 se observó el tránsito de Venus sobre el disco del Sol. Y en ese mismo observatorio, en 1884, se determina la longitud de la ciudad de Guadalajara. Este estaba en el domicilio particular, en Los Altos del domicilio particular, del ingeniero Gabriel Castaños, un jalisciense de Tepic.
Un jalisciense de Tepic. Me imagino que nació en Tepic y radicado en Jalisco.
No, nació en Tepic cuando Tepic era parte de Jalisco.
Incluso tenemos esos datos. ¿Se imaginan qué interesante? ¿En qué año estamos citando, maestro?
1882-84, que uh-huh. suceden estas. Y de hecho, el ingeniero Gabriel Castaños también se involucró en cuestiones de política. Un político culto, hay que decirlo.
Hay que decirlo fuertemente para que nos escuche las por autoridades supuesto. Y el señor gobernador, por favor.
Y que también hizo el sistema de alimentación de agua a Guadalajara, el acueducto que ahora está por allá por la calle homónima. Y la caja de agua que tenemos ahí en Circunvalación, Agustín Yáñez y Arcos, son parte de este sistema. Él y su sobrino, Carlos Fernando de Landero, por eso se me brincó. Carlos Fernando de Landero, también ingeniero, eran ingenieros geógrafos, y realizan estas actividades de investigación, como las que mencioné, de la observación del tránsito de Venus, que es un fenómeno extraño, raro pues, y la determinación de la longitud de Guadalajara, pero también Carlos Fernando de Landero participó en la Comisión Geográfica que delineó la frontera con Estados Unidos. Entonces, personajes y hacían traducciones, se publicaba el boletín de la Sociedad de Ingenieros, el boletín de la Escuela de Ingenieros de Jalisco. De hecho, el observatorio nace en el seno de esta Escuela de Ingenieros. Recordemos que el siglo XIX pues era un batidillo entre liberales y conservadores. Uh-huh. Los liberales suben al poder, clausuran la universidad, abren el Instituto de Ciencias. Los conservadores suben al poder, clausuran el Instituto de Ciencias, reabren la universidad. aunque parece ser que hubo una época en que coexistieron ambas instituciones. De hecho, creo que la doctora Angélica Peregrina ha hecho estudios muy interesantes de la educación y de estas instituciones en esa época. Entonces, otras de las instituciones donde se desarrolló investigación en las áreas que ahora cultiva el instituto fue el seminario del señor San José de Guadalajara, donde en 1903 se establece un observatorio meteorológico en el entonces novísimo edificio del seminario que había diseñado y construido el ingeniero Arronis, actual sede de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Y en 1904 se dedica el observatorio astronómico del propio lugar, que publicaban también su boletín, y que su impacto era tal que desde el Imperio Austrohúngaro se solicita un sobretiro del boletín eclesiástico y científico del arzobispado de Guadalajara. Y los personajes que contribuían en este observatorio, pues son ni más ni menos que el presbítero en ese entonces, José María Arreola, tío de Juan José, y Severo Díaz Galindo.
Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y esto da pie a probablemente una probable confusión. Estamos en la creencia de que este observatorio estaba en la prefectura de Jalisco. Y entonces parece que no, es en el edificio de enfrente.
En el edificio de enfrente.
En el edificio de Ron.
Y hay historias que tenemos que elucidar, escarbando más en los archivos, porque del laboratorio de física del seminario solo queda el letrero ahí en uno de los auditorios actuales, mientras que el laboratorio de física de la Escuela Preparatoria de Jalisco es una joya de la que debemos enorgullecernos. Y de estas cuestiones son dónde hicieron los experimentos con el elemento radio José María Arreola y Severo Díaz Galindo.
¿Qué tal? No,
sí, si era en la preparatoria de Jalisco o en el laboratorio del seminario, justo cruzando la plazoleta, ahora Agustín Rivera.
Y eran precisamente los dos académicos ahora destacados fundadores de la astronomía y meteorología.
No tanto fundadores en el sentido que acabamos de mencionar. En el caso de la astronomía mencionamos como antecedentes de trabajo observacional hasta ahora documentado a los ingenieros Gabriel Castaños y Carlos Fernando de Landero. Pero tendríamos que escarbar más atrás porque del cultivo de la astronomía tenemos una joya de la que no me cansaré de platicar, que es el único ejemplar de primera edición del libro de Copérnico que hay en un país latinoamericano y que en estos momentos está en exhibición en el Museo de las Artes de nuestra universidad.
No se lo pierdan, amigos, no se lo pierdan. Esta es una exhibición que vale mucho la pena. Lamento no haber ido, así que
todavía está hasta creo que el 12 de febrero, entonces aprovechen.
Saliendo de aquí nos vamos.
El obsequio.
Adelante, maestro. Maestro Durruti tiene la gentileza de traer un libro para el auditorio, para que nos llamen los teléfonos de aquí de la estación.
Es prosa del observatorio de Julio Cortázar. Se pueden comunicar al 33 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. No sé si están manejando también el WhatsApp. No, nada más en teléfonos en cabina. O en la página del sindicato.
¿De sindicato de
cabina? En el mensaje de este programa.
Así es. Y muchas gracias al maestro Durruti que nos trae esta joya. La verdad es que Julio Cortázar, prosa del observatorio. Bueno, es una relación, me imagino que algo tiene que ver con el observatorio. ¿Qué platica este libro, maestro?
La visita que hizo a uno de los observatorios antiguos en India, Yantar Jaipur, que por cierto es patrimonio mundial, declarado así por la UNESCO. Las fotografías que él tomó aparecen en este volumen y al efecto los textos que le inspiraron.
Una joya. Es una joya literaria. Poca gente debe de conocer esto. Conozco una maestra que es fan de Julio Cortázar y jamás me había comentado algo con respecto a este libro. y las fotografías, que la verdad deben ser una riqueza cultural.
La primera edición mexicana.
Nada más, señores. Amigos, llámenos al teléfono. Estamos en el 3371-34-2222, de las extensiones 12801 a la 12803. Estamos conversando con el doctor, con el maestro Durruti de Alba Martínez, él es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con el maestro Durruti de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y como ustedes escucharon, bueno, pues hay una gran cantidad de datos históricos que debemos de tomar en consideración, actualizar los referentes que tenemos para entender la importancia cultural y la valía científica de esta institución. Maestro, para seguir con la conversación, esta es una iniciativa de Manuel Riva Palacio, pero ¿con quién se vincula aquí en Jalisco para la creación del?
Bueno, justamente con el grupo de ingenieros organizados que al efecto estaban en la Sociedad de Ingenieros de Jalisco. Y bueno, de esto podría hablar con mayor conocimiento de causa el muy estimado doctor Federico de la Torre, académico del Departamento de Historia del CUSH, que ha estudiado exhaustivamente a los ingenieros. Entonces, también se establecen el Observatorio Meteorológico Astronómico de Mazatlán. El edificio aún existe, una temporada lo compró el cantante Luis Miguel, ahora parece ser que es una especie de restaurante, centro cultural, que están retomando un poquito de la historia de esa institución. Zacatecas, Guanajuato, si no me falla la memoria, y de todos esos, el único que sigue en una institución, En sus instalaciones más o menos originales, y ahorita lo explicamos por qué, es el actual Instituto de Astronomía y Meteorología. Está en el único conjunto arquitectónico de su tipo y época aún en funciones en México.
Además con ese dato.
Sí, y me faltó recalcar un punto importante. El Observatorio Astronómico Nacional, el primer director es un jalisciense, Ángel Anguiano. Desconocido en nuestro estado para algunas autoridades, supongo. Y el Observatorio Meteorológico Nacional fue dirigido, el primer director fue otro jalisciense, Mariano de la Bárcena. Y aquí se enlazan curiosamente las historias porque en su informe de febrero de 1889... el general Ramón Corona da cuenta de que se inauguraría el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Lamentablemente sabemos que hacia el 11 de noviembre de ese año tuvo un encuentro desafortunado con Primitivo Ron y fallece. Entonces, el informe del gobernador del Estado del 2 de febrero de 1890, correspondió darlo al gobernador sustituto Mariano Bárcena, de la Bárcena, donde menciona que se inauguró el 2 de abril del año precedente el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado.
Bueno, pues ahí tenemos los antecedentes. Para continuar con esa conversación, maestro, y para que nos quede claro, algunas personas que no estamos muy versadas en el tema, ¿cuál es la diferencia entre la astronomía y la meteorología?
La atmósfera. La meteorología tiene que ver con los fenómenos atmosféricos. De hecho, de ello pudieran hablar con mayor detalle mis compañeros del área. Y la astronomía tiene que ver con lo que sucede arriba de la atmósfera. Aunque, por supuesto, que nos afecta a la atmósfera. De ahí que fue muy peculiar la visión de estos personajes que establecieron estas instituciones de conjuntar ambas ciencias, la meteorología y la astronomía. Porque el astrónomo no puede observar si el cielo está nublado, a menos que sea un moderno radiotelescopio. Entonces, sí, no hay problema. Bueno, a cierto tipo de radiotelescopios, porque hay algunos que los afecta el agua, como el gran telescopio milimétrico.
Bueno, interesante. Ahorita preguntamos sobre esto. Para continuar con el hilo histórico, tenemos esa institución desde 1889. Ya dijimos, iniciativa de Rivera Palacio, se vincula con el grupo de ingenieros y a partir de ahí continuamos.
Luego, entonces mencionábamos estos vaivenes entre liberales y conservadores del siglo XIX y que también hubo estos otros observatorios, pues, mencionamos los del seminario, pero también el primer observatorio meteorológico lo estableció el profesor Lázaro Pérez. Entonces, de ahí la confusión cuando se mencionan los espacios donde se desarrollaron investigaciones o actividad en meteorología y en astronomía en nuestra ciudad de Guadalajara. Llega el año previo al año de 1925, hay reuniones auspiciadas por el gobernador liberal José Guadalupe Zuno entre los intelectuales más destacados de ese momento en nuestro estado. Invita a estos sacerdotes, Severo Díaz Galindo y José María Arreola, y una gran cantidad de personajes muy destacados de esa época. Y el 12 de octubre de 1925 se inaugura, así dice el acta, la Universidad de Guadalajara, de la que el Observatorio del Estado es su primera dependencia dedicada esencialmente a la investigación científica. En ese momento el director del observatorio era el padre Severo Díaz Galindo. Y esto es importante mencionarlo porque a veces dicen Severo Díaz Galindo, fundador del instituto, sí y no. Sí, porque él es el director cuando el instituto se incorpora a la Universidad de Guadalajara. Y no porque cuando se inaugura el Observatorio del Estado, el niño Severo Díaz estaba en el Colegio Eclesiástico de Zapotlán, en la sección de primaria.
Bueno, pues ahí están los datos precisos, efectivamente, que dilucidan y nos permiten entender precisamente el valor histórico del instituto. Vamos hablando de José María Arreola y de Severo Díaz Galindo. ¿Eran sacerdotes formados en el instituto,
en el Colegio Eclesiástico de Zapotlán el Grande, adscrito al seminario del señor San José de Guadalajara? Es decir, los planes de estudio eran los mismos, nada más que los tomaban allá en Zapotlán. De hecho, existe el edificio, la casa, porque era una casa, donde primero funcionó este seminario. Creo que actualmente es una cafetería. Entonces parece ser que han rescatado un poquito de su historia. Y bueno, José María Arreola, joven, se hace cargo de alguna cátedra del observatorio meteorológico y establece uno de los primeros, si no el primer observatorio vulcanológico del país. Y un personaje muy destacado del que pueden hablar con mucho mayor conocimiento de causa, la estimada maestra Laura Catalina Arreola, profesora del Departamento de Historia del CUSH, o el entrañable amigo y colega Juan Nepote.
Y vaya que tienen publicaciones muy, muy interesantes al respecto. Iba a ser una relación. José María Arreola y Severo Díaz Galindo son sacerdotes. ¿De dónde formados, pues, como de dónde viene la vocación astronómica?
Y meteorológica, vulcanológica y muchas cosas más del padre Arreola hasta cierto momento. Creo que Severo Díaz lo comenta un poco de su inclinación en edades tempranas hacia el conocimiento de la naturaleza. De hecho, hay un dato muy peculiar. Su primera inclinación era la astronomía. Y él ansiaba venir a Guadalajara a conocer a los grandes personajes, me refiero a Castaños y Carlos Fernando de Landero. No sé cómo haya estado ese encuentro o qué haya sucedido, pero Severo Díaz se da cuenta de que si se dedica a la meteorología, puede hacer una mayor aportación a su estado. Y eso fue un hecho. Que quedó muy claro. Una de sus principales aportaciones fue que él determinó la causa de la lluvia en la ciudad de Guadalajara. Y al efecto se atrevió a lanzar una especie de premio concurso a cualquier meteorólogo en el mundo que hubiera desarrollado un sistema similar al que él para explicar por qué llueve en sus regiones. Dicho, y estoy hablando un poco de memoria, porque no es mi área la meteorología, dicho en términos de los meteorólogos modernos, Severo Díaz descubre los frentes fríos y cómo estos afectan los frentes, diríamos, porque él relaciona el cambio de presiones en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, con lo que días después pasaría aquí en el estado de Jalisco.
Pues muy interesante, muy interesante. Y cuánto desconocemos de nuestra historia universitaria y la historia del estado de Jalisco, ¿no? En estas ciencias en particular.
Sí, y entonces, como director, desde que el observatorio se integra, un poco antes, más bien, del observatorio del estado, se integra a la universidad en 1925, don Severo estaría en ese puesto hasta su muerte en 1956. Entonces, digamos que dejó una impronta insuperable en términos de no solo de investigación en su área de meteorología y también hacia algunas otras cosas de geología. Participa en los primeros congresos nacionales de geología, de meteorología, defensor del lago de Chapala. Describe el fenómeno de las grietas, siempre se me confundo los nombres, las grietas que se abren.
¿Stipak?
Sí. Uh-huh. Él hace algunos textos sobre esto. Y un divulgador impresionante en el sentido de las conferencias que daba tanto en el seminario, la Escuela de Ingenieros o la propia Escuela Preparatoria de Jalisco. Una conferencia, aparte de las del radio, que son los primeros experimentos que se dan en la ciudad de Guadalajara, y yo diría que es uno de los momentos en las que nuestra ciudad estuvo más cerca de la ciencia de frontera. ¿Por qué? Él y Arriola hacen los experimentos en 1904. En 1903, el Nobel de Física se le otorgó a Henri Becquerel y al matrimonio Curie por sus experimentos
con radio
relativos a la radioactividad. Uh-huh. Y en el caso de Marie Curie, que por cierto fue defendida por su esposo para que también le dieran al Nobel. Don Pedro se entera de que lo habían nominado al Nobel y él manda una carta diciendo que una parte sustancial de su trabajo fue por su esposa.
Importante, ¿no? En aquel tiempo, sí. Campo vedado para las mujeres.
Sí, y ahora afortunadamente pues se están destacando bastante y se les está reconociendo, aunque pues todavía hay un trecho que caminar.
Mucho camino por recorrer. Maestro, si no te inconveniente, vamos a un corte de estación. Amigos, seguimos conversando de una manera muy interesante con todos esos datos históricos con el maestro Durruti de Alba Martínez. Él es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, ya estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el maestro Durruti de Alba Martínez. La verdad que es un manjar, es un placer estar platicando este contexto histórico, estos datos, estos referentes que nos permiten entender muchísimo más a la Universidad de Guadalajara y mucho más la ciencia en Jalisco, particularmente la astronomía y la meteorología. Amigos, les recuerdo que el maestro Durruti tiene la gentileza de traernos este libro, Julio Cortázar, Prosa del Observatorio, es una edición de Alfaguara. Llámenos al teléfono 33-31-34-22-22 y a las extensiones de la 12801 a la 12803. La primera llamada que recibamos en el programa se lleva esta joya literaria, que la verdad vale mucho la pena. Les insisto, habrá que ver qué dice Julio Cortázar de este encuentro en este Instituto de Observación Astronómica. Y además la fotografía vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. Estoy viendo la página 42, una estructura arquitectónica que tendría mucho que ver con la astronomía, porque veo luces y sombras, que además de artística, la fotografía debe de hablarnos mucho de la posición del sol, de la fecha, de la evolución.
Son estructuras, estamos hablando de la astronomía antes del telescopio, que permitían a los observadores de esa época precisar la posición de los objetos en la bóveda celeste, hacer los seguimientos correspondientes. Entonces, pensemos en especies de gnomones o de cuadrantes enormes para poder registrar estas posiciones y seguir esas observaciones a ojo pelón, como diríamos.
Otro tema que vamos a tener que platicar, la arqueoastronomía.
Por supuesto, y uno más que está emergiendo, que es la astronomía cultural.
Astronomía cultural.
Por supuesto.
A ver, platícame un poquito de eso antes de que vayamos al tema que le quiero proponer.
Justamente las realizaciones desde la ciencia astronómica que han permeado la cultura de los pueblos que la realizan. Y al efecto, el tema ha sido pues tan importante dentro de la comunidad de astrónomos profesionales que la Unión Astronómica Internacional ha hecho una comisión específica de patrimonio astronómico, grupos de trabajo, y de ello le puede platicar con mayor conocimiento de causa la casi maestra Mónica Martínez Borrallo de la Secretaría de Cultura, porque ella es miembro asociado de la Unión Astronómica Internacional justamente por sus contribuciones en esta área.
Bueno, además tenemos un pendiente con ella, porque considerando en la Ciudad de México le habíamos propuesto un tema a desarrollar, que lamentablemente por las cuestiones de la agenda política de la universidad nos vimos obligados a tener que hacer un cambio, pero sí, la vamos a tener que tener por aquí, porque son datos referentes importantísimos, muy, muy importantes. Esa astronomía cultural me hace pensar en algo que dijo hace un momento, empezando el programa, nos hablaba de la observación de Venus, el tránsito de Venus por el disco solar, fenómeno que ya estudiaban las culturas prehispánicas, que parece que tenían perfectamente medido, que incluso forma parte de su cosmogonía.
En el caso generando de los mayas, tienen las tablas donde aparece el tránsito de Venus del 2012.
Del 2012.
Sí.
Hablamos del códice de Dres de Amigos.
Entre otros documentos que se han preservado, además de la tradición. Entonces, como vemos, pues la astronomía, en tanto una de las ciencias más antiguas, pues es parte del desarrollo cultural de la humanidad. Y como lo han mencionado algunos científicos mexicanos destacados, si no invertimos en ciencia, la ciencia que permite desarrollar a la postre tecnología, pues nos estamos condenando al subdesarrollo. Usted mencionaba de coyunturas políticas, ahorita hay una muy álgida para la comunidad científica nacional, que es la discusión de una nueva ley de ciencia, tecnología y humanidades, que tiene unos terribles sesgos que, de aprobarse, implicarían un retroceso salvaje en el cultivo de la ciencia en nuestra nación.
Sí, grave, grave, sumamente grave. Pues permítame esta expresión soez. Yo le diría al gobernador, me estás oyendo inútil. Estoy hablando de la importancia que tendría, por ejemplo, este Museo de Ciencias Ambientales y el desarrollo científico que en él se puede desarrollar.
Donde, ¿no?, el cielo nocturno es parte del medio ambiente.
No
lo perdamos de vista, así y ese es, nos abre otro tema, que es la preservación de los cielos nocturnos en las ciudades y poblaciones, y cómo en algunos lugares esto ha dado pie a una actividad económica muy interesante que se llama turismo astronómico.
Turismo astronómico. Bueno, aquí vamos a hacer una agenda de temas, pero terrible, ¿no? A mí me parece muy rico, enriquecedor. Es este tipo de conversaciones que lo motivan a uno y que nos mantienen aumentando la agenda y los temas por revisar y por compensar, por aprender. Maestro, pero hay un tema que me apasiona, que le voy a pedir que nos regresemos, y estoy hablando de Francisco Javier Clavijero.
Un imprescindible personaje para entender la mexicanidad y del que pudo hablar en su momento y escribió bastante en su momento el muy recordado doctor Jesús Gómez Fregoso. Clavijero es imprescindible para entender el concepto de mexicanidad y adjunto a ese concepto habríamos de agregar el del cultivo del conocimiento de la naturaleza. Y de las humanidades, por supuesto, en tanto destacó Clavijero. Francisco Javier Clavijero, oriundo de Veracruz, se forma como sacerdote jesuita y le es nombrado profesor de la Cátedra de Filosofía en Valladolid y Morelia. De Valladolid pasa a Guadalajara, donde continúa en la Cátedra de Filosofía. Mencionemos que en esa época, dentro de la Cátedra de Filosofía, se veían los temas que ahora corresponden a física y astronomía. Al efecto, en la maravillosa biblioteca pública de nuestro estado de Jalisco, dependencia universitaria, se resguardan al menos 3 manuscritos. El ahora doctor Eduardo Quintana identificó 2 de ellos, del curso de filosofía de Clavijero.
¿Manuscritos de Clavijero?
Uno de ellos sí. Uh-huh. Casi juraría. Y le voy a platicar por qué. El manuscrito 209 es la física particular. El manuscrito 148 es, digamos, el extenso tanto de la física particular como de la física general. Bueno, cambié el orden, pero la idea es esta. En la parte que nos interesa, que es física y astronomía, Clavijero enseña veladamente el sistema copernicano.
¿Veladamente?
Sí, recordemos que en marzo de 1616, y sobre todo a raíz del proceso que siguió el Tribunal del Santo Oficio contra Giordano Bruno, el nombre de Nicolás Copérnico llega al índice de libros prohibidos de la Inquisición. Se podía poseer el libro siempre y cuando se le hicieran censuras específicas. Hay una guía muy detallada de censura. Entonces, por eso, personajes como Clavijero, otro que pudo ser jesuita, pero lo corrieron, don Carlos de Sigüenza y Góngora, cuando hablan del tema copernicano es veladamente. También, el 209 es una maravilla en cuanto a la caligrafía, y he tenido oportunidad de estudiarlo en varias ocasiones. Y cuando fue el aniversario 50 del ITESO, una exposición impresionante en el que trajeron el manuscrito original de la Historia Antigua de México de Clavijero.
Una joya, una maravilla.
Pudimos estudiarlo junto con el doctor Conrado Ulloa y y el ojo de uno no es especialista, pero la letra se parecía mucho. Ahí había que hacer un peritaje entre el manuscrito de la Historia Antigua de México y el manuscrito 209, que resguarda nuestra biblioteca.
Amigos, quiero hacer una referencia, porque estamos trayendo a colación a Francisco Javier Clavijero. Bueno, porque nada más y nada menos, después de haber estado en Valladolid, viene a la Nueva Galicia precisamente, a lo que es la Compañía de Jesús, que es el espacio en donde luego se funda, se crea la Universidad de Guadalajara, en 1792.
Sí, en el Colegio de Santo Tomás, y bueno, también estaba el edificio donde ahora está la Escuela Preparatoria de Jalisco, maestro. Usted es privilegiado.
La verdad que sí, me siento orgullosísimo y me regocijo cada vez que estoy en ese espacio.
Y entonces Clavijero enseñaba, como decíamos, dentro del curso de la cátedra de filosofía, enseñaba física. Y enseñaba astronomía. Y va más allá. El 209 tiene una peculiaridad. Todo el manuscrito está en latín. Hay una hojita suelta, muy curiosa, que está escrita en español, que son las instrucciones para hacer un termómetro. Esto nos habla de un posible trabajo experimental que tendríamos que indagar un poco más. Y pertenece esta hojita porque tiene una marca de fuego el manuscrito, que nos da para una buena novela o para algún artículo interesante de investigación. La marca de fuego que ostenta el manuscrito 209, la física particular de Clavijero, es del convento franciscano de Zapopan.
¿De Zapopan?
Ajá. Entonces se abren preguntas de investigación. Un franciscano fue alumno de Clavijero y le tocó este ejemplar por alguna causa cuando Clavijero fue profesor en el colegio de Santo Tomás, o bien, cuando expulsan a los jesuitas, este manuscrito va a dar al convento franciscano de Zapopan. Preguntas abiertas de investigación.
Bueno, se me está yendo el tiempo. Amigos, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando de manera muy amena con el maestro Durruti de Alba Martínez. Él es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ya tenemos llamadas, ya tenemos participantes para llevarse esta joya literaria. Julio Cortázar, prosa del Observatorio. En un momento más vamos a hacer el sorteo para que una mano santa diga quién se lleva esa joya literaria. Precisamente hablando de astronomía y meteorología, bueno, aquí tenemos una intervención de un destacado autor, escritor, Julio Cortázar. No nos lo debemos perder, yo también me lo dejo de tarea, hay que revisarlo, hay que leerlo. Estamos platicando, maestro, sobre Francisco Javier Clavijero. Me invitaron a que hablara un poquito más pausado, que fuera un poquito más, que vocalice más, pues dicen que no damos oportunidad a procesar la información, así de que voy a hablar más despacio. Estábamos hablando de Francisco Javier Clavijero, por aquello de su libro de la Baja California. Es una observación, una serie de observaciones que hace Clavijero sobre las altas y bajas de la marea, precisamente en la Baja California, que más adelante me parece que dan pie a la tesis de la falla de San Francisco.
No estoy muy enterado de ello, pero es una de las obras fundamentales de este gran intelectual novohispano que dio precisamente pie al concepto de mexicanidad según muchos de sus estudiosos, entre ellos el recordado doctor Jesús Gómez Fregoso. Entonces Clavijero, ya en el exilio en Europa, enterado pues de todas las noticias que corren de la América, donde no nos bajan poco menos de incivilizados, pues agarra la pluma y escribe esta magnífica historia antigua de México que debería ser material de lectura en las escuelas preparatorias.
Obligado, sí es.
Que da cuenta de la grandeza de las culturas originarias de lo que ahora es nuestro país. Entonces hace una defensa impresionante. Pero ya me estoy metiendo ahí a las cuestiones de asuntos históricos y geográficos. Regresándonos por acá, entonces mencionaba estos manuscritos, y en el 148, si bien un poco más descuidada la caligrafía, ahí sí vienen los diagramas, entre ellos el diagrama del sistema copernicano, el sistema heliocéntrico. Entonces, en ese sentido, pues una buena parte de esa ciencia moderna que de alguna forma permearía al siglo XIX. Estamos hablando del siglo XVIII. Permearía y daría pie a que la universidad transitara y las escuelas profesionales que retoma Azuno se integren a la Universidad de Guadalajara, inaugurada en 1925, pues es posible gracias a toda esta tradición que personajes como Clavijero dejaron en nuestra región.
Maestro, es solamente para dar un referente, porque esto va a tener que ser tema de otro programa, ojalá tengamos oportunidad de hacerlo. Vamos platicando un poquito de cuál es la función, qué actividad realiza el Instituto de Astronomía y Meteorología.
De hecho, por acá tengo el material que me mandaron los jefes de nuestras actividades. Bueno, es como tal un centro de investigación adscrito al Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de nuestra Universidad de Guadalajara, donde se realiza investigación, docencia y extensión en las áreas de astronomía o astrofísica, meteorología y ciencias del ambiente. Esto también de ciencias del ambiente viene un poco de la época de Don Severo, donde aparte de las fallas estas de Nextipac, de las fumarolas de Chapala y de la defensa del lago de Chapala, también llega hasta nuestros días y ahora tenemos destacados especialistas en esta área. Entonces, de las actividades que tenemos están, aparte de las propias de investigación y la docencia que hacemos todos, tanto en el CUSEI como en otros centros universitarios, está la extensión, importantísima. En época de Don Severo Díaz, había proyecciones cinematográficas. Las observaciones, de hecho, en 1956 se inaugura el Observatorio Popular, que se conserva. El telescopio no, pero tenemos un telescopio moderno en este Observatorio Popular y esperamos, como parte de nuestros propósitos de este año, que ya regrese completamente a la funcionalidad para el público este Observatorio Popular. Y los Viernes de Ciencia, donde nos abrimos, no únicamente hablamos de las disciplinas que se cultivan en el instituto, sino también de otras ciencias y las humanidades incluidas. Y al efecto, nuestra siguiente conferencia, el día de ayer hubo una magnífica con la doctora Rosa Marta Torres López sobre una nueva forma de descubrir exoplanetas. Ella contribuyó en un grupo y descubrieron un planeta extrasolar. El próximo 27, la maestra Marta Diana Alcocer dará la conferencia Datos de Temperatura y Precipitación para Jalisco. Entonces, todos los viernes hay conferencias. Está el programa en la página web de nuestro instituto. Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Busquen Instituto de Astronomía y Meteorología, UDG. Y creo que es hora de la rifa, ¿no, maestro?
Sí, vámonos, tenemos tres participantes, le pedimos al maestro Duriti y tengan la gentileza de sacar uno de los papelitos de los que se han comunicado con nosotros.
Y corresponde a Óscar Octavio Beltrán Luna.
Óscar Octavio Beltrán Luna, felicidades, te llevas una joya literaria, Julio Cortázar, profesor del Observatorio, que es una cortesía del maestro Durruti de Alba Martínez, quien lo trajo para este programa de la Luciérnaga. Se lo vamos a dejar aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Preséntese, por favor, con una identificación para que lo pueda recoger aquí, en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en Canal 44. Maestro, pues nos queda mucho por platicar.
Y antes de que se me olvide, en nuestro instituto también hay una biblioteca especializada abierta al público, el espacio es reducido. Yo creo que habría que solicitarle a nuestro señor rector general, a nuestro rector del centro, el señor gobernador, que nos compren los edificios que están vendiendo a espaldas del instituto para que nos podamos ampliar adecuadamente y recordar que ese conjunto arquitectónico es el único de su tipo y época aún en funciones en México y, por tanto, es un patrimonio no solo de los jaliscienses, sino de México y de nuestro continente.
Maestro, y valga la pena el reclamo para que nos regresen el planetario Severo Díaz Galindo.
Por supuesto.
Una deuda muy grande con la ciencia y con la cultura aquí en Jalisco.
Así es, y la cultura y la ciencia también deben estar del otro lado de la calzada.
Efectivamente. Bueno, amigos, pues esto fue la Luciérnaga, fue un manjar histórico, unos referentes importantísimos y desde luego las aportaciones culturales y científicas que nos hace el maestro Durruti de Alba Martínez. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en la Luciérnaga. Yo creo que vamos a agendar dos o tres temas más.
Maestro Gustavo López, un gusto y un saludo a los amables radioescuchas de nuestro programa sindical, La Luciérnaga.
Muchas gracias, amigo. Amigos, esto fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No dejen de escucharnos todos los sábados en punto a las 8 de la mañana por el 104.3 MHz de FM. Reiteramos, el libro se lo lleva Óscar Octavio Beltrán Luna. Preséntese con una identificación para llevarse esta joya literaria. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.